El Señor dijo que no. El corazón estaba allá en San Miguel, perdón, el cuerpo estaba allá en San Miguel, pero el corazón estaba aquí, deseando estar con ustedes. Y doy gracias al Señor por el privilegio de estar esta noche, el privilegio de compartir con siervos de Dios y el poder ser refrescado en la comunión, pero también en la palabra. En verdad, reconozco cada año que pasa, reconozco que necesito aprender más, hermanos. Y doy gracias a Dios por la bendición de estar esta noche y en estos días en el campamento. Quiero rogarles que abran sus Biblias en el Evangelio del apóstol Mateo. Mateo, capítulo 25. Versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. ¿Qué les parece si tenemos una lectura antifonal, hermanos?
Amén.
Y si me permiten el sugerir que su servidor pueda comenzar el versículo 14, de este lado el versículo 15. De este sector el 16, por allá el 17, y seguimos esa secuencia hasta terminar en el versículo 30. ¿Les parece, hermanos?
Son pastores, hermanos, no sé si...
Capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también
y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene se le dará, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le dará.
Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta noche, hermanos, quisiera que pudiéramos pensar en tres tipos de siervos. Tres tipos de siervos. Es interesante porque en El Salvador pasa algo en relación a los repuestos de los vehículos. Uno va donde la compañía que distribuye y allí ahora le ofrecen, le dicen: mire, usted puede llevar el original. pero también puede llevar un equivalente que es japonés. Y si no, uno más barato, chinito o coreano. ¿Cuántos han ya probado eso del original, el equivalente y el chinito y el coreano? Es la misma pieza, pero la diferencia es la calidad, la duración y el precio. Generalmente ese chinito es más barato, pero decimos en El Salvador, pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, yo quisiera que pudiéramos pensar en tres tipos de siervos, porque nosotros vamos a ser de uno de estos tres tipos de siervos. Y el Señor tiene un tipo de siervo que le agrada. El primero lo encontramos en este pasaje que acabamos de leer, y es precisamente el que menciona el versículo, y comienza a hablar de él en el versículo 24. Pero en verdad se le identifica en el versículo 26. ¿Cómo le llama el Señor a este siervo?
Malo y negligente.
Dice, siervo malo y negligente. ¿Qué es lo que caracteriza a este siervo? Noten ustedes lo que dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Ahora yo quisiera, hermanos, que ustedes me ayudaran a predicar. ¿Qué características encontramos aquí de este siervo?
Miedoso,
cobarde. ¿Qué más?
Perezoso.
Es bien interesante cuando habla de su señor, la expresión que dice de él. ¿Cómo dice que es su señor? Dice que es hombre
duro,
que siega donde no sembró y recoge donde no esparció. ¿Es cierto o no es cierto?
No.
Bueno, lo que dice del Señor sí, pero que es duro no.
Ahí entramos en un sí y un no. No es un Señor duro, es un Señor misericordioso. Pero sí recoge donde no segó, donde no esparció, y ciega donde no sembró. Entonces este es un siervo que solo conoce parcialmente a su Señor. Solo conoce parte de su Señor y tiene también una imagen equivocada de su Señor. Para ser el tipo de siervo que Dios quiere, necesitamos poner nuestro corazón en conocer a nuestro Señor. Pero también le describe y dice que es malo y negligente. Negligente. ¿Qué significa esta palabra, hermanos?
Descuidado.
Indisciplinado.
Irresponsable.
No hace lo que se le dice que tiene que hacer. Y si lo hace, no lo hace en el momento oportuno. ¿Cuán importantes son estas dos ideas? Hacer lo que se nos dice. Dice la escritura de Moisés en el libro de Hebreos que Moisés fue siervo fiel. Y yo le animo a hacer un ejercicio que yo hice también en mi lectura de la palabra del Señor. Comience a notar cuando Dios encarga a Moisés para hacer el tabernáculo, cuántas veces dice: y Moisés hizo conforme a lo que Jehová le mandó, conforme al dicho de Jehová, y se va a dar cuenta que es una gran cantidad de veces.
Amén.
A Moisés le caracterizó que Moisés estaba siempre muy, pero muy preocupado de hacer exactamente lo que el Señor le decía. No era lo que él opinaba, no era lo que le parecía bien, era lo que el Señor le había dicho. El siervo malo y negligente del que está hablando el Señor es uno que no está dispuesto a oír lo que el Señor le dice, porque él siempre tiene mejores ideas. ¿Recuerda a Saúl? El Señor le dijo: ve y destruye a Amalek y no dejes nada vivo. Pero entonces Saúl tuvo la brillante idea de que si dejaba lo mejor del ganado, el pueblo iba a ser mucho más bendecido por el Señor y los sacrificios para el Señor iban a ser mucho mejores. ¡Qué inteligente! Pero qué desastre. Porque él no estaba cumpliendo los propósitos de Dios. El siervo malo y negligente no va a hacer lo que su Señor dice. Y si nosotros no queremos ser de este tipo de siervos, necesitamos buscar y estar tan pendientes de lo que nuestro Señor nos está diciendo para hacerlo como Él dice. Tratando de vaciarnos de nuestra opinión, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, para hacer conforme lo que Él quiere. Y hacerlo cuando Él quiere. Hermanos, cuán importante es poder ser oportunos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero el Señor trabaja de una manera exacta. ¿Cuántos hemos podido descubrir que Dios nos provee en el momento más oportuno?
Amén.
¿Cuántos hemos visto que Él ha llegado en el preciso instante? Amén, hermanos. Y eso es lo que descubrimos en toda la Biblia. No llega antes, no llega después. Él es oportuno. Y si hay algo que necesitamos aprender de Él, es que necesitamos movernos en el tiempo de Dios. Muchas veces las buenas intenciones nos hacen que nosotros lleguemos y lleguemos y tomemos la fruta antes de su momento. ¿Y sabe qué? Si llegamos antes, generalmente, ¿cómo la encontramos? Ácida. Si llegamos después, ¿cómo la encontramos? Podrida. Dijo el profeta Daniel que él conoce los tiempos y las sazones. Creo que tenemos que lamentar muchas veces cuando hemos tomado a alguien y llevado por nuestros pensamientos, hemos querido meterles en algo que es tan delicado como el ministerio, hermanos. Y muchas veces hemos dañado a alguien porque no está listo, no ha alcanzado el punto de madurez. Necesitamos ser oportunos. Necesitamos conocer el tiempo de nuestro Señor y movernos en el tiempo de nuestro Señor para no ser siervos malos y negligentes. La Biblia describe la consecuencia, la recompensa del siervo malo y negligente. Dice la Biblia que se queda sin nada. Este es el siervo malo y negligente. Yo quiero mostrarles otro siervo, y quizás algunos no lo vean así como yo quiero presentárselo, pero les animo a buscar Lucas capítulo 17, versículos 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10. Amén, hermanos. Lucas capítulo 17, 7 a 10. Dice la Escritura: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, sigue, y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahora aquí describe otro tipo de siervo. ¿Cómo le llaman? un siervo inútil. Ahora yo quiero compartirles algo. Durante mucho tiempo yo estudié este pasaje considerándolo desde el sentido de reconocer que nosotros somos incapaces y que el Señor es el capaz. Pero de repente hubo cosas que estudiando este pasaje no me parecían muy a tono con esto. El título, siervo inútil. ¿Siervo inútil? Si yo quiero decirle a alguien que ha hecho bien su trabajo, eso como que de inútil no cuadra muy bien. En la parábola está describiendo, y yo sé que ustedes lo saben, lo que sucedía en la casa cuando el siervo esclavo estaba en el campo, trabajaba, y generalmente era él quien estaba haciendo el trabajo duro y el amo sencillamente observando. Pero cuando llegaban a la casa, el amo nunca le decía: ¡ay, cuánto has trabajado, pobrecito, siéntate, te voy a servir! No. La costumbre era que cuando el esclavo había trabajado con todo el calor del día y llegaba con el amo sencillamente se sentaba y el esclavo comenzaba a servir al amo, lavando sus pies, preparando la comida, sirviéndole, atendiéndole, dejando al punto que él quedara totalmente atendido, su comida, todo, y luego él iba a la cocina a buscar generalmente las sobras de su amo. Pero al estudiar este libro de Lucas también, e ir al capítulo 12, cuando el Señor habla de los siervos fieles, dice que aquel que espera a su Señor que venga y usa la comparación de la fiesta de bodas, dice que cuando el Señor llegue, Él va a servir a sus siervos. Ese suena mucho a mi Señor Jesucristo.
Amén.
Pero no dice que va a poner a servir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos? Yo creo que el Señor nos está desafiando para no solo estar pensando en poder hacer exactamente aquello que se espera de nosotros o que nosotros consideramos que es nuestra responsabilidad. Porque si nosotros nos quedamos allí, seríamos siervos inútiles. Es lamentable porque muchas veces, cuando la iglesia va creciendo y llega la bendición de compartir el hacer el ministerio, de repente comenzamos a hacer programas. Gracias a Dios por los programas, hermanos, porque nos ayudan a organizarnos. Pero hay un pequeño problema con los programas. ¿Saben cuál es? Que de repente nosotros pensemos que perdemos el espíritu, el corazón de siervos, y nos quedamos pensando en una tarea que nosotros tenemos que hacer. Y yo creo que ahí quedamos como siervos inútiles. Porque es necesario ir más allá de simplemente aquello que es mi responsabilidad, lo que yo tengo que hacer, y hay que ver a los demás. Yo creo que todavía podemos aspirar a algo más. Y ahora quiero pedirles que abramos nuestras Biblias al libro de Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Alguien que voluntariamente nos lo lee con una voz fuerte y firme.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Amén. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se le llama? Útil. Dice, dispuesto para toda buena obra. Limpio también. Hermanos, si hay algo que es bien importante que nosotros recordemos, es que la verdad es que entre todos los que estamos aquí, Ninguno de nosotros es pastor. No somos pastores. En realidad, nosotros no somos pastores. No somos diáconos. No somos maestros de escuela dominical. En realidad, lo que nosotros somos es siervos. Siervos que hacemos labor de pastor, que hacemos labor de maestro, labor de maestro de escuela dominical, de este cuidador de niños, barrendero, etc. Y lo que nuestro Señor nos desafía es que nosotros podamos permitirle a Él prepararnos y estar listos para toda buena obra. Ser un siervo útil es disponernos a que sea nuestro Señor quien cambie nuestra manera de pensar y no estar pensando en una tarea, en una labor, es estar pensando en lo que nuestro Señor quiere. Yo quisiera que para entender esta idea pudiéramos pensar en algunos personajes bíblicos. ¿Recuerda usted a Moisés cuando el pueblo de Israel pecó adorando a aquellos becerros? ¿Amén?
Amén.
El Señor viene y hay un juicio y el Señor le dice al pueblo: mire, quítense sus atavíos, vístanse de silicio porque yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Y hay un momento crítico porque hay un momento entre Dios, nuestro Dios, y Moisés. Y el Señor le hace una propuesta a Moisés. ¿Recuerda la propuesta?
Que se quitara, que iba a matarlo y hacer un fuego.
Este pueblo es muy rebelde. ¿Sabes qué, Moisés? Te voy a proponer otra cosa. Yo los destruyo a todos y de ti levanto uno nuevo. ¿Creen que el Señor podría hacerlo, hermanos?
Sí.
¿Creen que el Señor querría hacerlo, hermanos? ¿Querría nuestro Dios destruir a su pueblo que sacó de Egipto? No. Porque nuestro Dios es misericordioso. Y yo creo que aquellas palabras fueron una prueba. Una prueba para ver, más bien para que Moisés pudiera ver y mostrar el corazón que tenía. Y le dice: Señor, tú no puedes hacer eso. Si tú haces eso, van a decir los egipcios que tú no pudiste y que por eso lo destruiste. Señor, tu gloria no puede ser mancillada. Señor, acuérdate de Abraham, ¿sabes? La promesa que tú hiciste. ¿Sabe lo que salió a relucir allí? Que Moisés estaba pensando y sintiendo como Dios, y él podía ir en dirección de Dios y buscar lo que Dios quería. ¿Sabe qué? Eso es un siervo útil, un siervo que conoce a su Señor, un siervo que va en pos de los propósitos de su Señor. Otro hombre, David. Recuerda a David, dice la Escritura que Dios le dio paz sobre todos sus enemigos y él había construido su casa, su palacio. Pero nos dice en Segunda de Reyes que en un momento él está allí, en el capítulo 7, y luego dice que él se pone a pensar: yo estoy en una casa de cedro y el arca de Jehová habita en tiendas. Y le dice al profeta Natán: no puede ser así. Natán le dice: haz lo que venga a tu corazón. Y Dios habla. Y dice una frase muy interesante. Le dice: desde que saqué a los hijos de Egipto, he habitado en tiendas. Y nunca hablé a nadie de construirme una casa. Pero le dice: por cuanto ha habido este sentir en ti, yo voy a establecer tu casa para siempre. Y uno de tu linaje que reine en Israel para siempre.
Hermano, cuando yo me puse a pensar en ese pasaje, comencé a meditarlo y decir, David estaba adivinando el deseo de Dios. Dios nunca le había dicho a nadie que quería construir una casa, pero era el deseo de Dios levantar una casa donde todas las naciones del mundo vinieran y le conocieran. Y llega un momento en la vida de David que él ha tenido esa comunión con Dios, ese servicio fiel a Dios, que David comienza a pensar como Dios y busca hacer aquello que Dios le agrada sin que él se lo diga. ¿Sabe qué? Eso es un siervo útil. Un hombre que logra distinguir el deseo y el corazón del Señor, que puede ir en pos de la voluntad de Dios sin perderse. ¿Quiere permitirme un tercer ejemplo? Recuerda a José, el papá de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que José descubrió que su esposa estaba embarazada. Y dice que como era justo, qué interesante esa palabra, como era justo, dice que dispuso dejarla secretamente. Hermano, cuando yo estaba leyendo esto, yo recordé que la ley de Moisés decía que si un hombre encontraba que su mujer le había sido infiel, tenía el derecho de presentarle delante de la congregación y esa mujer podía ser apedreada. ¿Amén?
Amén.
También la ley tenía una opción un poquito más suave, por así decirle, en el cual el hombre podía presentar una carta de divorcio diciendo que había algo indecente en su esposa, pero eso la iba a marcar para toda su vida, haciéndola una mujer indeseable en Israel. Pero dice que José fue justo y dispuso dejarla secretamente. Cualquier fariseo conocedor de la ley hubiera tomado las dos primeras opciones. Pero José, un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios y un hombre que conocía a Dios, sabía que el corazón de nuestro Dios es misericordia antes que juicio. Y dispuso a actuar en la misericordia y no en la ira y en la venganza que eran provistas a través de porciones de las Escrituras, pero que no eran el deseo ni la voluntad del Señor. Hermanos, cuán importante es que nosotros día con día anhelemos conocer cada vez más y más a nuestro Señor, para ser ese tipo de siervos que somos capaces de distinguir cuál es el deseo y la intención de Dios, el propósito de Dios, e ir en pos de Él. Qué bueno que nosotros, en ese caminar con el Señor, aprendamos a tener un corazón de siervo como el corazón de nuestro Dios, como Amén. El corazón de nuestro Señor. ¿Saben, hermanos? No sé si suena tan fuerte, pero no necesitamos pastores, necesitamos siervos.
Amén.
Necesitamos siervos dispuestos a pararnos, entendiendo el deseo y la intención de nuestro Dios, para guiar a otros. Hermanos, vamos a tener que resistirnos, porque la posición y el nombre de pastor es una trampa que puede inflar nuestro corazón, que puede hacernos pensar que nosotros ya no podemos hacer ciertas cosas porque ahora somos el pastor. O al contrario, en esta idea, hermanos, a la idea de tener un corazón de siervo. Porque el Señor Jesucristo nos dijo que el mayor era el que sirve a todos. ¿Saben cuántos problemas nos metemos? Porque muchas veces nosotros queremos estar mandando a la gente, cuando lo que nosotros necesitamos hacer es desafiarle con nuestro ejemplo. Quiero decirles, hermano, muchas veces tuve que agarrar una escoba y estar ahí refunfuñando. Yo no sé por qué los hermanos son irresponsables. Hasta que un día tuve que aprender que cuando un hermano no hace su parte, es porque Dios quiere darme el privilegio a mí de hacerlo.
Amén.
Y que cada vez que yo puedo hacerlo con la actitud correcta, estoy enseñando y desafiando a alguien. Por supuesto que vamos a hablar con aquellos que no están haciendo su parte, pero no para reclamarles como que somos los señores, sino para seguir enseñando la responsabilidad que hay que tener en el ministerio y la seriedad que demanda el servir a un Dios tan grande y maravilloso. Pero necesitamos recordar que necesitamos ser ejemplo. Ejemplo en todo, hermanos. Mostrando a los que siguen al Señor lo que es un siervo de Dios. Como lo hizo nuestro Señor. Como lo hace nuestro Señor. En este momento, ¿cuál es la labor que está haciendo nuestro Señor? Está allí, al lado del Padre, intercediendo por nosotros. Sigue sirviéndonos. Sigue siendo ese siervo fiel para su esposa amada. Hay pasajes que parece tan difícil de creer. El Dios Todopoderoso y Omnipotente dice: mandadme acerca de mis hijos. ¿Y nosotros lo vamos a mandar? Sí, así sucede. ¿Y por qué no es difícil para él? Porque él tiene un corazón de siervo, dispuesto a amar y darse por aquellos que aman. Y hermanos, convoquemos nosotros el ser desafiados con su ejemplo. Ahora, pudiéramos quedarnos como el siervo inútil. Y yo quiero decir una cosa: durante muchos años, con los jóvenes de mi generación, hablamos como siervo inútil. Y necesitamos hacer lo que se nos dice. Hoy por hoy, yo soy honesto. Sé que todavía no estoy haciendo todo lo que debo de hacer. Pero hermanos, ¿saben qué? Estudiando este pasaje, yo creo con todo mi corazón que no debo apuntar a ser un siervo inútil, sino uno útil. Uno que conozca la voluntad de su Señor, uno que busque los propósitos y el deseo de Dios, y uno que esté dispuesto a hacerlo todo por ese Señor. Si hay algo que me anime, hermanos, en esos momentos en que hay cosas difíciles que hacer, es recordar a nuestro Señor Jesucristo llevando la cruz. Hubo un momento en que Él se cayó y cayó en tierra, no porque no quería seguir, es que ya no podía, ya no habían fuerzas, muy poca sangre, una tremenda crisis en su cuerpo por todo el dolor. Hermanos, se levantó, y lo único que lo levantó fue la voluntad de su corazón de ir más allá y terminar por mí y por usted. Ese Señor es el que hace que sea un honor hacer cualquier cosa, por muy indigna que parezca delante de los hombres. Todo un gran privilegio, porque Él lo entregó todo por nosotros. Entregarlo todo por Él es hacer algo parecido a lo que Él hizo por nosotros. Y hermanos, yo creo que nuestro mayor anhelo es que el día en que nos encontremos con Él, Él pueda decir de nosotros: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor, hermanos, nos guíe para tener en nuestro corazón el deseo de llegar a ser ese tipo de siervo que puede escuchar esas palabras. Amén. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Padre, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias por este tiempo precioso. Gracias por un tiempo en que tú nos permites recargarnos, refrescarnos, deleitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir con otros siervos que te aman y que permiten a nuestro corazón animarse. Muchas gracias por poder ser instruidos en tu bendita palabra que tanto urgimos. Pero sobre todo, muchas gracias, Padre bendito, por tu Hijo Jesucristo, el siervo perfecto, nuestro Señor, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Gracias por tu bendito Hijo Jesús, que no debiendo el hacerlo,
lo entregó todo por lo que no lo merecemos. Señor, aquí estamos entendiendo que entregarlo todo por aquel que lo merece es lo menos que nosotros podemos hacer. Y Señor, de veras te alabo por este gran grupo de siervos tuyos, hombres que han pagado un precio, hombres que han estado allí dispuestos a servirte y entregando tanto, Señor. Yo te ruego que tú nos permitas ser siervos útiles, preparados para toda buena obra, dispuestos a pararnos enfrente, Señor, de los tuyos, para poder ser modelo de siervos, siervos útiles, siervos buscando conocerte, buscando conocer tu voluntad, buscando conocer tu corazón, para poder agradarte, Señor, en cada detalle de nuestra vida. Muchas gracias porque tú no nos mires por lo que somos, por nuestras capacidades. Muchas gracias porque tú nos mires por ese gran amor y por lo que tú pones y dispones en nuestro corazón para ti. Señor, permítenos que en este tiempo sea tu Santo Espíritu que nos esté animando, exhortando, enseñando, y que nuestro corazón se prepare para recibir toda esa preciosa verdad que tanto, Señor, nuestra vida necesita. Muchas gracias por todos aquellos que están participando. Bendice, Señor, a cada uno conforme su trabajo, su labor, su empeño, su disposición. Y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado en cada uno de estos servicios, en estos siervos que estamos aquí y que vamos a llegar a tu iglesia en los diferentes lugares, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en todo el mundo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.